Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de sábado correspondiente al 5 de octubre del año 2019. De nuevo contigo en directo una vez más. Transmitiendo desde los estudios de Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Conectando con la Orogeitamasaspi Irratia si la tecnología va como tiene que ir y si todo va coordinado como tiene que ir coordinado. Y saliendo también a través de nuestra página web, lamiradanegra.es. Programa que por supuesto queda registrado para ti en nuestro podcast, que también te puedes descargar a través de lamiradanegra.es. Así que te damos la bienvenida a un nuevo programa. Te agradecemos la escucha. Y te anticipamos que estaremos charlando hoy con la gente de Empire of Disease, banda vizcaína, que nos presentan su primer EP, Silence is Violence. Sergio nos trae las noticias y efemérides de esta semana y te contamos muy en caliente lo vivido ayer en el escenario Santander, en la sala escenario Santander en Santander, con esa actuación de Alcatraz que tenemos en el recuerdo, pues muy reciente porque apenas hace 11 horas que terminaba ese concierto. Así que vamos a arrancar, esperando por supuesto que el programa te sea de provecho, que te presentemos alguna novedad interesante, que te pongamos música que te gusta, que te informemos de algo que pueda ser de tu interés, que pasemos un rato entretenido, yo que sé, lo que sea, pero ya que estamos aquí haciendo esta labor, que tenga por supuesto un sentido, siempre desde el punto de vista de difundir la música que sentimos, que nos gusta y que nos apasiona, que es el rock y el heavy metal. Y dentro de ese estilo, pues un nombre verdaderamente relevante es el de Sinner. Matt Sinner regresa con su banda Sinner, con un nuevo trabajo discográfico de título Santa Muerte, y bueno, vamos a pinchar el que ha sido single, Fiesta y Copas. La verdad que he escuchado el disco entero y me parece un trabajo ecléctico, variado, y que puede llegar incluso a sorprender a los seguidores de la banda, porque bueno, tiene algunas novedades, por ejemplo, el hecho de que cuenta con la vocalista Georgia Colelouri, como se diga, pero bueno, que tiene vocalista femenina en la formación, un nuevo miembro permanente en la banda que comparte esas labores vocales con el propio Matt Sinner. Y aparte, en el disco pues hay colaboraciones destacadas de Ricky Warwick, de Black Star Rider, o también de Ronnie Romero, actualmente de Rainbow, o de alguna otra formación, porque bueno, está omnipresente. Y de hecho luego tengo por ahí un proyecto suyo que va a sonar, pues probablemente después de que escuchemos este nuevo trabajo de Sinner. Así que vamos con este Fiesta y Copas, es el single, como digo, de Santa Muerte, de este trabajo discográfico de Sinner, la formación capitaneada, como digo, por uno de los pesos pesados, uno de los músicos importantes dentro de la escena internacional de nuestro heavy metal histórico y legendario. Y aquí está este nuevo trabajo, Sinner, Santa Muerte, Fiesta y Copa, sonando con Ronnie Romero colaborando. Tenemos a Sinner utilizando puntualmente el castellano en este nuevo trabajo discográfico que lleva el título precisamente en español, con ese título de Santa Muerte, haciendo referencia a esa Santa Muerte mexicana. También la presentación va un poco en esa línea. Trabajo variado, entretenido, donde no falta por supuesto el buen heavy metal, pero con derivaciones bastante diversas, por lo menos una vez haberle dado la escucha completa al trabajo. Así que es posible que en próximas ediciones del programa vuelva a sonar algo de este nuevo trabajo de Sinner, porque desde luego tiene variedad como para que un solo tema no te indique exactamente por dónde puede ir el conjunto del trabajo. Así que es uno de esos discos como para disfrutar cada uno de los temas casi por separado. Probablemente, como digo, si tenemos tiempo, suene en próximas ediciones del programa. Y Ronnie Romero, el actual vocalista de Rainbow, y bueno, con un pasado, como todos sabéis, en Doors of Black, Santelmo en su día, José Rubio Nova Era, bueno, en definitiva, pues un hombre que se ha movido en muchos muchos ámbitos, en muchos grupos, y que actualmente está muy en boga con en diferentes formaciones, con Core Leoni, por ejemplo, también está trabajando, y lo que tenemos ahora entre manos es un proyecto llamado The Ferryman, que ya lanzó su debut homónimo en junio de 2017 y ahora regresa con un nuevo trabajo discográfico de título A New Evil. Es el trabajo en el que encontramos al propio Ronnie Romero en las voces, Magnus Carlson, el guitarrista, se encuentra también en la formación, y Mike Terrana. Bueno, yo creo que si nos ponemos a decir el currículum de Magnus Carlson, Primal Fear, bueno, y un montón de bandas más, o Mike Terrana, Reis, Axel Rudy Pell, y bueno, un sinfín de formaciones, pues podríamos estarnos aquí prácticamente todo el programa. El caso es que son los tres musicazos que encontramos detrás de The Ferryman, que es como se llama este proyecto, y vamos a pinchar este Bring Me Home, que precisamente pertenece a ese nuevo trabajo de la banda, a este A New Evil, que compartimos y disfrutamos contigo. We'll be right back. verdad que hay gente superdotada para hacer este tipo de música, gente que tiene un don, y creo que así, que aquí se han juntado tres músicos en ese sentido que lo tienen, verdaderamente espectaculares. Magnus Carlson en Maite Rana y Ronnie Romero en The Ferryman. Una gran voz, sin duda, la de Ronnie Romero, como una gran voz es la de Graham Bonnet. Ayer tuvimos oportunidad de ver esta gira que venía con el nombre de Alcatraz, y que nos daba cita en la sala escenario Santander, de Santander. Y bueno, pues brevemente quiero contar esas sensaciones que nos puede dejar este concierto. Hablar muy brevemente de Evil Tide, una banda británica, si no me equivoco, que yo no sabía ni que había teloneros, nos los encontramos allí. Y bueno, pues poco que decir sobre ellos, la verdad que es un grupo que tampoco creo que tenga más historia. No sé, a veces hay teloneros que vienen, sí, vienen del ámbito internacional, pero a mi modo de ver no aportan absolutamente nada excesivamente interesante a lo que, por ejemplo, podemos encontrar a muchas bandas de por aquí mismo, de Santander. Ayer nos encontrábamos, por ejemplo, por allí con la gente de Emboque. Pues os puedo decir que hubiera sido infinitamente más interesante haber podido disfrutar de grupos que desde hace mucho tiempo pues reclaman esa oportunidad. Y bueno, pues en este caso, pues Evil Tide se esforzaron, por supuesto, todo el respeto del mundo, para una banda a la que todavía, por lo menos yo creo que le queda definir un poco el estilo exacto en el que se quieren mover, porque no acabé de tener muy claro si van por la onda más clásica, más actual de nuestra música. Y bueno, pues no considero que hay otras propuestas donde poner más el foco de atención, aunque en cualquier caso, pues bueno, fue un escaparate para ellos actuar en esta oportunidad como teloneros de Alcatraz. Unos Alcatraz que podríamos decir que más bien es el grupo actual con el que Graham Bonnet expone pues sus canciones, las canciones de los proyectos de su larga trayectoria. Porque sí que es cierto que Alcatraz fue muy protagonista en el repertorio, pero también estuvieron temas de Impeliteri, temas de Michael Schenker, en definitiva, pues temas de lo que, bueno, por supuesto, de Rainbow, temas que han sido los que con los que todos hemos conocido, en definitiva, Graham Bonnet en diferentes etapas a lo largo de su trayectoria, acompañado por Jimmy Baldo como otro miembro mítico dentro de la formación de Alcatraz y haciendo las veces pues de Will Mastin, porque la verdad que es un clon bastante logrado. Teníamos a Joe Stamp, y digo que es un clon porque es que vamos, imita sus movimientos, partiendo también, por supuesto, de un Richie Blackmore que ya fue influencia del propio Will Mastin, pero yo creo que aquí metiéndose un poquito más en ese papel de Ingwie en cuanto a actitud, en cuanto a gestos y en cuanto a todo. Nunca la había visto en directo, desconozco si es que es exactamente así el tío habitualmente o si en este caso también metiéndose en ese terreno de Alcatraz pues también intenta llegar un poco a emular en todos los sentidos a Ingwie J. Malmsteen, no, ya digo, pero bueno, en cualquier caso, el tío toca lo que le da la gana y creo que fue muy destacado lo que nos ofreció con las seis cuerdas Joe Stamp. La verdad que podríamos decir que casi a la par del propio Graham Bonnet como protagonista central dentro de lo que es el concierto, pero Joe Stamp se marcó unos solos tremendos y estuvo verdaderamente espectacular, independientemente de que luego uno pueda querer o le gustaría que al fin y al cabo los músicos desarrollen algo más de personalidad. Pero como digo, también estábamos recreando y viviendo algo muy histórico como es un grupo como es el caso de Alcatraz o bueno, todo el resto de trayectoria del propio Graham Bonnet. Y bueno, tampoco no voy a tener pelos en la lengua a la hora de decir pues lo que viene pasando un poquito, ¿no? con Graham Bonnet. Tres veces he visto al vocalista, en la primera ocasión en Bilbao, la verdad que fue un auténtico desastre. El tío, pues bueno, pues no tenía voz en aquel momento y la verdad que no cuajó una gran actuación. En Gasteiz, tiempo después, nos sorprendió a todos. Tuvo un inicio un poquito dubitativo y luego, sin embargo, realizó una gran actuación y corrieron por ahí algunos rumores de que había posible playback, que yo tengo que decir que no pillé en aquel momento. No me las voy a dar de listo ni mucho menos. A mí me pareció que fue un gran concierto, con esa salvedad, que hubo canciones porque igual no cantó tan bien y otras sí que los bordó. Y en el día de ayer, que se presentaba en un estado de forma, pues bueno, pues no el mejor posible, porque va a ser operado en el mes de diciembre de una hernia discal y eso le hizo cantar sentado prácticamente todo el concierto. Él hizo el esfuerzo, se levantó, la verdad que en algún momento se levantó, la verdad que se agradece muchísimo ese esfuerzo Por su parte, pero eso es en cuanto al estado físico. Luego el estado vocal, pues bueno, pues tuvo momentos donde se dejaban ver esos dejes, ¿no?, de un hombre que ya tiene 71 años, pues evidentemente no va a cantar como cuando era un chaval, y en otros momentos nos sorprendía con una voz mucho más potente, más nítida, que podía dar pie, por lo menos, a que yo considero que no se hizo playback durante el concierto de forma general. Eso es lo que me dio a mí la sensación, porque hubo por lo menos pues defectos, ¿no? Defectos propios de lo que puede ser un directo, pero sí que es verdad que no descartaría que en algunos momentos podía tener cierto apoyo, más allá de los coros, que los coros sí que eran grabados y se les puede pedir que se los trabajen un poquito en directo, porque tampoco es que sean unos coros súper, hiper espectaculares, ¿no? Sino que son unos coros que yo creo que se pueden llevar a cabo en directo por parte de los músicos que se suben encima del escenario. Y luego está ese tema, ya digo, ese tema de que en algún momento podía resultar un poco demasiado sospechoso, y no que esté diciendo que haya hecho playback en ningún momento, sino que puede sorprender que, teniendo en cuenta las carencias que la edad va dejando en su voz, en algún momento resulta que en temas de Impeliterio, temas de Alcatraz sobre todo, porque no ocurrió con los temas de Michael Schenker, que yo creo que fueron cantados en crudo, en vivo, sin ninguna duda, pero sí que sorprende en algún momento dado la capacidad que puede llegar a alcanzar de repente, ¿no? Una voz que evidentemente tiene ese desgaste propio del tiempo. Ya digo, lo dejamos un poquito ahí en esa duda, y es un debate, es algo de lo que se estuvo hablando al final del concierto en la sala de escenario de Santander. Pero más allá de ello, de estos detalles, yo no puedo afirmar nada. Podemos decir que si llega a esos registros, pues en la actualidad, pues ojalá que siga por mucho tiempo sobre los escenarios, porque sigue dando un nivel bastante impresionante, ¿no? Así que esperemos que se recupere de esa próxima operación y que podamos volver a ver a una auténtica leyenda encima de un escenario, como es el caso de Graham Bonnet. Y bueno, pues pronto tendréis crónica más detallada, porque tampoco quiero extenderme mucho más detallada en lamiradanegra.es, con detalles, con un poquito mencionando más los temas que nos interpretaron, pero me voy a quedar con uno que me pareció especial dentro del repertorio, ya que es un tema de Black Thorn, un proyecto del año 1993, si no me equivoco. En los años 90 se juntaba una superbanda donde el propio Jimmy Baldo acompañaba a Graham Bonnet, y además se juntaban a ellos músicos de auténtica leyenda como Bob Kulick, como Frankie Vanali o como Chuck Wright, pues ya sabéis, de bandas como Alice Cooper, Impeditery, Quiet Riot, en definitiva auténticas leyendas que se juntaron en este grupo llamado, como digo, Black Thorn, y nos dejaban este Afterlife, del cual marcaron este Wing Won't Be Forgotten. Yo creo que un poquito por el tema de que recientemente se ha editado una antología de lo que fue este proyecto, y de ahí vino un poquito que lo rescatara, y a mí me pareció una auténtica sorpresa. Y por supuesto, Joe Stamp se marcó este riff que inicia el tema de una manera absolutamente espectacular. Así que les escuchamos. Black Thorn, año 93, We Won't Be Forgotten, Afterlife. We'll be right back. pues a la larga se convirtió en uno de los temas, a mi modo de ver, más especiales de la descarga ayer de Alcatraz, o podríamos decir de la banda de Graham Bonnet, que vino con esa denominación de Alcatraz. Que se recupere de esa operación y que le vaya lo mejor posible y que podamos volver a ver en directo al señor Graham Bonnet, ojalá en un grandísimo estado de forma. Vamos con el octavo trabajo de Dragon Force. Los británicos regresan con este Steam Power Metal, vaya título más significativo, ¿verdad? Para lo que realiza esta formación, que ya sabéis, se caracteriza por ser veloz como el viento. Y vamos a escuchar este Razorblade Meltdown. Como digo, Dragon Force sonando, su nuevo trabajo discográfico recién editado, Steam Power Metal. primera media hora pasada ya del programa. Y vamos con la sección habitual de los sábados, noticias y efemérides, que como todos sabéis viene de la mano de Sergio, presentador también de Rock Videa, programa que os recomendamos, por supuesto, y agradecemos muchísimo, como siempre, esta colaboración aquí los sábados. Así que, Sergio, bienvenido.
Pues es que ricasco.
Y gracias por estar aquí, como digo. Así que cuando quieras vamos con...
Y por invitarme, si te lo digo siempre.
Ya no estás invitado, ya estás aquí afincado. Estás aquí afincado ya. O sea, este es tu sitio. Así que cuando quieras, pues vamos con esas noticias.
Bueno, pues vamos a empezar con una noticia de esas que podría estar sacada en el Mundo Today, pero no.
Y... Es que hoy día cada vez es más difícil saber qué es real y qué no.
Fíjate que he estado dudando si meter la noticia, pero bueno, al final he dicho, venga, va. Más que nada también porque había otras cosas interesantes más que tienen más interés, yo creo, con sobre todo con el mundo de la música. Uh-huh. Pero bueno, cuando Kiss está de por medio, pues ya sabemos que puede pasar cualquier cosa. Y tiene que ver con el próximo concierto que van a hacer el 18 de noviembre en Australia, en Port Lincoln. Y va a ser un concierto para tiburones blancos. Lo que va a hacer Kiss ese próximo 18 de noviembre en aguas del Océano Índico. Como dicen en la nota, bienvenido a Shark Rock City, donde Kiss va a tocar en directo ante la costa sur de Australia para atraer a los tiburones que aman los sonidos de baja frecuencia del rock and roll. También dice que este concierto oceánico único en la vida tendrá lugar, como digo, el 18 de noviembre en Port Lincoln. Se subirán a un bote a las 6:30 de la mañana y navegarán por la costa en busca de aves, delfines y otros animales salvajes. Para el evento principal se dirigirán a aguas profundas del Océano Índico, uno de los mayores lugares de alimentación para los grandes blancos, y a medida que Kiss se balancea por el agua también podrán ver lo que hay debajo. Observarán un bote con fondo de cristal mientras la música atrae atención a los fans submarinos más grandes de la legendaria banda. Ahí es nada.
¿Cómo te quedas después de esto?
Pues fíjate.
No sé, seguro que esto es real, seguro que esto es real, ¿no?
Sí, bueno, hay una página, fíjate, una página que de Airbnb. Ajá. Que te envía ahí a donde al evento.
Impresionante.
Sí, sí.
¿Hay que pillar entrada o cómo?
Sí, los que estén interesados a asistir al evento pueden reservar entradas a partir del 14 de octubre.
Madre mía, algún día aquí se van a dar conciertos en algún lugar perdido para unicornios.
Menos mal que está en la gira de despedida. También te digo.
Madre mía. No está bien que traigas estas cosas, que además son curiosidades que a la gente le interesan. Y nosotros este programa lo hacemos por la audiencia. Al fin y al cabo, y Kiss da audiencia.
Pues hay, sí, ahí tienes a Kiss en el mar. Pero bueno, también al final he metido la noticia porque me venía muy bien con la siguiente que voy a contar. Porque ¿quiénes son realmente, si hablamos del mar y el heavy metal, los reyes del mar? ¿Quiénes son?
Running Wild.
Pues Running Wild, efectivamente. Pues vamos a hablar de Running Wild, que va a editar próximamente un nuevo EP titulado Crossing the Blades. La banda capitaneada, nunca mejor dicho, por el guitarrista y cantante Rolf Kasparek, lo lanzaré a través de SPV Stinghammer el próximo 6 de diciembre de 2019, un EP que contiene 4 temas y además uno de ellos, casualmente, es la versión del Strutter de Kiss.
Uh-huh. Igual, ya podemos hacerlo con otra noticia más surrealista, ¿no? Igual acaban asaltando el barco de Kiss. Los piratas, ¿no?
Sí, sí, no, al ritmo de Strutter. Pues bueno. Esta noticia más seria y que además esperamos con mucho interés esos nuevos temas de Running Wild. Quien también tiene nuevos temas es la banda finlandesa Apocalíptica, que va a lanzar el próximo 10 de enero su noveno disco, Chell O, a través de Silver Lining Music. El álbum ha sido producido por la propia banda, por Apocalíptica, y mezclado por Andrew Sheps, que ha hecho ya trabajos con Red Hot Chili Peppers, Black Sabbath o Metallica. También ha estado grabado en los Sonic Pump Studios de Helsinki. Hay que decir que el pasado jueves, además, Apocalíptica estrenó el vídeo del tema Ashes of the Modern World, un videoclip que está dirigido por el fotógrafo y cámara finlandés Ville Juurikala, que ha trabajado también con un montón de artistas de la talla de Guns N' Roses o Aerosmith, e incluso con el cantante de ópera Andrea Bocelli. También hay que recordar, con respecto a Apocalíptica, que en febrero de 2020 hará una estarán de gira por el estado y tendrán dos paradas en España. La primera el martes 4 de febrero en el San Jordi Club de Barcelona y el miércoles 5 de febrero en el Palacio Vista Alegre de Madrid. Entrada anticipada 45 euros. Continuamos ahora con otra gira que sí va a pasar por Bilbao, la de los británicos Anathema, que regresan para celebrar el décimo aniversario de We Are Here Because We Are Here con un sell it especial. Las entradas estarán o están a la venta ya desde ayer 4 de octubre en ticketmadness.es y en ticketmaster.es. Las fechas: 10 de marzo, Sala Santana 27 de Bilbao; 13 de marzo, Sala Apolo de Barcelona; y 14 de marzo, Sala Boot de Madrid.
Eso es, concierto especial basado en ese disco, precisamente, que cumple el décimo aniversario. Esperemos se cumpla, porque cada vez que doy estas noticias, luego a veces vas y te encuentras con que nada de nada, con que luego al final hacen un repertorio normal. Yo entiendo que en este caso Anathema sí que lo harán. Recuerdo, por ejemplo, Tierra Santa en el Z-Live, te dicen repertorio especial por el vigésimo aniversario de Legendario, y de Legendario tocaron las canciones habituales, dos canciones. Pero bueno, así que esperemos que se cumpla, ¿eh?
Es el reclamo.
Yo creo que Anathema lo cumplirá.
Otro concierto importante que va a haber este año 2019, probablemente sea el último importante o uno de los últimos, el que va a tener lugar el 30 de diciembre en la Sala Within Center de Madrid, con Barón Rojo como protagonistas, esa despedida. Y bueno, han anunciado los primeros invitados para ese concierto de despedida. Lo han hecho a través de un cartel en el que hay 16 huecos para fotografías y han rellenado ya los dos primeros, pero vamos, que va a haber un montón de invitados, hasta 16. Esos dos primeros son Doro Pesch, la alemana, la vocalista alemana por un lado, y por otro lado el vocalista andaluz Manuel Martínez de Medina Zara. Esos son los dos primeros invitados al último concierto de la historia de Barón Rojo, en principio. Y también anuncian que en ese mismo cartel, donde están los invitados, que habrá repertorio histórico con todos los clásicos y antiguos miembros de la banda.
Joder, déjame abierta la puerta. Claro,
bueno, yo creo que déjala abierta la puerta porque en realidad antiguos miembros de la banda...
Pero no va a ser Serpa.
Claro, yo creo que Serpa y Hermes no van a ser.
No van a ser
porque hay más antiguos miembros de la banda.
Salvo que no sea para hacer, no sé, para matarse en el escenario. Porque he visto lo visto, cómo ha estado el verano de caliente también.
Bueno,
¿quién sabe?
Para ser gira de despedida, a lo mejor quieren hacer un espectáculo también.
Yo que sé, igual saldan cuentas en el último concierto de Barón Rojo.
Bueno, sí. O podrían irse todos con Kiss al concierto de los tiburones.
Evidentemente, cuando se dice antiguos componentes de la banda, no creo que podamos esperar que Serpa y Hermes estuvieran ahí, porque sería una auténtica sorpresa.
Sí.
Tendría su morbo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, continuamos ahora con el Festival Francés Hellfest 2020, que se va a celebrar, como habitualmente en Clisson, los días 19, 20 y 21 de junio, y que ha anunciado ya la fecha de la venta de entradas. Va a ser esto es importante porque últimamente ya sabes que todo se agota en muy pocas horas. De hecho, en 2019 la agotaron en apenas 4 horas todas las entradas. Y las del Hellfest 2020 se pondrán a la venta el martes 9 de octubre a partir de las 12, el abono de los 3 días se pondrá a partir de las 12. Esto lo contamos en una semana precisamente en la que hemos conocido que el Resurrection ha agotado las entradas también en apenas unas horas, y que, mira, acabas de mencionar al Z-Live, pues Z-Live también no ha agotado entradas, pero sí ha anunciado la primera tanda de confirmaciones con Korpiklaani y con Moonspell a la cabeza.
Y que se supone que no son los cabezas de cartel. Ojo, que se supone que van a anunciar los cabezas de cartel todavía en futuras fechas.
Bueno, vamos ahora con noticias un poco que nos piden más cerca de casa. MCD, Parabellum y Chapel Punk. Estas tres bandas van a dar un concierto homenaje a Neil O'Keefe, bajista de MCD, que el pasado 30 de diciembre se cumplía un año de su fallecimiento. El concierto de homenaje va a ser el próximo 26 de octubre en Bilbo Rock, y las entradas estarán disponibles en bares y en la plataforma Ticketmaster. Recordamos que Neil O'Keefe Fue un músico irlandés que llegó a Bilbao hace muchísimos años y que formó parte de la mítica banda MCD desde 1988 hasta 1998, perdón, de forma ininterrumpida y después de forma intermitente durante varios periodos. Así que ese concierto homenaje, 26 de octubre en Bilbo Rock, con MCD, Parabellum y Chapel Punk. Hablamos ahora de Turbo Fuckers, que han publicado un nuevo videoclip, en este caso del el tema Héroes, que es un tributo a David Bowie y que han publicado esta semana, el pasado 1 de octubre, el pasado martes. Recordamos que Turbo Fuckers han publicado nuevo trabajo, un cuarteto renovado, está formado por Iñaki Six a la guitarra y voces, Pepe Wonsa al bajo, estos se mantienen, pero con Michael a la guitarra, como nueva incorporación, y también con Chilo a la batería como nueva incorporación. El disco está producido por Oscar Sánchez, grabado, mezclado y masterizado en Mala Muerte Pro, en Trapagarán, y en el videoclip de Héroes han colaborado Borja Bowman en teclados, Chris Robles y Juliet Prieto Robles en los coros, y los arreglos y samples están hechos también por Oscar Sánchez. La edición del vídeo ha corrido a cargo de Pepe Bombs y la adaptación de la letra del original de David Bowie a cargo de Iñaki Six y Eduardo Benavente. Hay que decir que el concierto de presentación, la gran gala de presentación del nuevo álbum de Turbo Fuckers, Rock and Rollers, que así es como se llama el disco, será el próximo sábado 2 de noviembre en el Café Anchoquia y tendrán como teloneros a los Roslis. Hablamos ahora del Mareak Jaialdia, y es que por quinto año consecutivo Bermeo vuelve a coger el Mareak Jaialdia, una iniciativa impulsada desde Beleza Malandra, Ateneo Cultural A, MB 2000 y el Ayuntamiento. Del 5 al 12 de octubre, la localidad vizcaína acogerá hasta 11 actividades culturales, desde conciertos hasta cuentacuentos, catas, ponencias o documentales. El programa musical está encabezado por la actuación del dúo neoyorquino White Ring, banda de culto de la escena electrónica underground. También actuarán las bandas de Toulouse, La Breach y Lisieux. También estará Ian Mason, el actual cantante de The Wizards. El músico catalán Caustic Roll Dave, junto al músico norteamericano Mike Mariconda. También el trío de músicos vascos Beñat Achiari, Joseba Irazoki, perdón, y Julen Achiari, con su proyecto conjunto Basoan. Y bueno, y más bandas. También van a proyectar una película cinematográfica que es 20,000 Days of Earth, film que conmemora la vida de Nick Cave. Ha sido un programa bastante completo el que van a tener a lo largo de, bueno, desde hoy ya hasta el próximo sábado en Bermeo. El Picotos Rock Música Soca ha anunciado la fecha de este año y va a tener lugar el 30 de noviembre en Portugalete. Es una feria musical con exposiciones, maquetas, discos y música en directo, que bueno, ya se digamos que es una fecha habitual, ya se ha realizado en los últimos 3 o 4 años por lo menos, que yo recuerde. Y además también va a haber el día 10 de enero un sorteo de cesta de Navidad que está compuesta con material donado por grupos, bares y asociaciones. Quien quiera más información puede dirigirse a picotosrockelcartea@gmail.com. También vamos a hablar de la nueva maqueta de la banda de Gallarta, Tu Padre en Bolas, Euskadi Buru Bastards, es el título de esa nueva maqueta, que se puede conseguir en diferentes establecimientos de Banto y Ciérvana, del municipio minero y también de municipios limítrofes, trabajarán en Santurchi, en varios sitios, por 4 euros se puede conseguir esta maqueta de Tu Padre en Bolas, una banda, un trío que está compuesto por Marian a la batería, Josune a la guitarra y voz e Ivón al bajo y voz. Y termino por el momento con El Drogas, que esta semana ha estrenado su nuevo videoclip del tema Con Pinturas de Guerra, una de las 42 canciones de su nuevo trabajo, Solo Quiero Brujas en Esta Noche Sin Compañía, ese es el título del del disco quíntuple, porque son 5 discos a la vez los que ha publicado el Drogas.
Este no quiere que lo escuches a nadie más que a él, ¿eh?
Sí, eso debe ser. Bueno, pues ayer se puso a la venta este trabajo, que son, como digo, 5 discos y además un libro de 80 páginas. Nada más y nada menos. 42 canciones y un libro de 80 páginas.
Para que le dediques por lo menos todo el año.
Sí, sí. Además, su próxima gira ya tiene 24 fechas comprometidas, desde este mes de octubre hasta marzo. Algunas ya tienen las entradas agotadas, como son las del BEC, de los próximos días 18 y 19 de octubre, en las que actuará junto a La Polla Records, bueno, teloneando a La Polla Records. También habrá oportunidad de verle en solitario el 30 de noviembre en la Sala Gimillas de Gasteiz, el 6 en la Sala Totem y el 7 en la Central, ambas de Iruña. Aunque la segunda, la de la Central, están agotadas las entradas, o el 4 de enero también estará en el Café Antxokia de Bilbao. Otras ciudades que podrán ver durante estos meses a El Drogas serán Madrid, Barcelona, Murcia, Gijón, Almería, Santander, León, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Girona, Granada o Santiago, y alguna más que me he dejado por ahí. Como digo, todo viene motivado por la publicación de este último trabajo de El Drogas, pero es que además de todas estas actuaciones, también ha anunciado otras 5 fechas en las que, bueno, va a haber shows y firmas de discos en diferentes establecimientos de la cadena Fnac. El próximo lunes, el lunes de la próxima semana, estará en Pamplona, en Iruña. El martes 8 de octubre, en Bilbao, en la Fnac de Bilbao, a partir de las 7 de la tarde tendremos a El Drogas. El miércoles 9 en Barcelona y el martes 15 de octubre también estará en Donostia, en San Sebastián, también a partir de las 7 de la tarde. Así que, bueno, pues después de todo esto, yo creo que estaría bien escuchar ese nuevo tema, ese videoclip que ha estrenado esta semana El Drogas, con el título Con pinturas de guerra.
Estas voces, cuando la palabra parece que no sirve para nada, hacen funcionar la represión contra quien luche. Lengua encarcelada, amordazada, amputada. Renunciar al miedo en estos momentos, rompiendo la baraja y las reglas del juego. Sueltan a sus perros siempre bien uniformados, nos quieren indefensos. La amenaza siempre se emplea para enfrentar nuestras manos desarmadas. Que no sean el puño ni que sean el abrazo, que no hagan otra cosa que aplaudir. Violencia masticada en cada mirada, violencia masticada en cada lugar. Violencia desatada en legítima violencia, violencia que solo entiende la violencia. Vence al miedo en estos momentos, rompiendo la baraja y las reglas del juego. Sueltan a sus perros siempre bien uniformados, nos quieren indefensos. La rabia despierta por fin, en las venas se puede sentir. Que vuelan las piedras, se rompen botellas y el cuerpo marcado con pinturas de guerra. Defensas latir con uñas y dientes por ti. Se prende la mecha que arde sin cuenta y el cuerpo marcado con pinturas de guerra.
Violencia masticada en cada mirada.
9.50 y el cuerpo marcado con pinturas de guerra. Con pinturas de guerra. Con pinturas de guerra.
Pues ha sonado ese nuevo tema de El Drogas, nuevo videoclip. Si queréis visualizarlo, buscad a través de la red. Aquí en la radio lo que hacemos es llevaros el audio, porque no hay más. Es lo que podemos hacer, contar cosas y poner música. Y vamos ahora a contaros, a través de Sergio, pues las efemérides que se han producido y que se producen esta semana. Porque siempre digo que se han producido como si la semana hubiera terminado, pero claro, todavía nos queda el día de hoy, sábado, y el domingo, así que las efemérides que se están produciendo, ¿no?, que se están dando en estos días.
Sí, sí, encima cada vez meto más y al final yo creo que va a ser solo sección de efemérides.
Las efemérides es que solo pueden crecer, porque...
Sí. No, bueno, pero...
Cada año vuelve a pasar una cosa en un día concreto, así que...
Sí, no, lo que pasa es que encuentro efemérides de hace muchos años.
De la prehistoria.
Sí. Y digo, joder, ¿de aquí qué selecciono? ¿Qué quito? Pues digo, venga, pues las digo todas.
Venga, pues
o
adelante.
Casi todas.
Adelante, venga, de carrerilla.
Venga, la semana que empieza el 30 de septiembre, el pasado lunes, se celebraron 37 años de la publicación del disco de Bruce Springsteen, Nebraska. En 1985, el 30 de septiembre, Yngwie Malmsteen publicaba el álbum Marching Out. Y mira, nos viene bien hablar de Marching Out, porque la octava pista de este disco, On the Run Again, es un remake del tema Victim of the City, un tema escrito en 1983 con su anterior banda Steeler y de ese único disco de Steeler del que hablamos precisamente la semana pasada. Forbidden puso a la venta su álbum Forbidden Evil el 30 de septiembre de 1988, es su álbum debut, un LP de culto, y un álbum que cuenta con el que fuera futuro baterista de batería de Slayer, Paul Bostaph, y tres de las canciones de este álbum fueron coescritas por Rob Flynn, nada más y nada menos. 1994, el 30 de septiembre, Testament publica el álbum Low, un álbum que dedicó al guitarrista de Sabotage, Chris Oliva. En 1996, King Diamond publicó The Graveyard. En 1997, Overkill, el 30 de septiembre, publicaba su álbum From the Underground and Below, un disco que para Bobby Bleach Ellsworth, el cantante de Overkill, es uno de sus favoritos. Y también vamos a felicitar, aunque creo recordar que ya lo hicimos por redes sociales, pero vamos a felicitar de nuevo por aquí por las ondas a Eduardo Calvo Odriozola, guitarrista de Mi Dulce Geisa, que el pasado lunes cumplía 43 años. Pasamos al 1 de octubre. Iñaki Munita, quien fuera batería de la primera formación de Ángeles del Infierno, cumplió el pasado martes 57 años. The Runaways puso a la venta Waiting for the Night el 1 de octubre de 1977. Y 13 años después, en 1990, el 1 de octubre, Iron Maiden publicaba No Prayer for the Dying. Nos vamos ahora al 1 de octubre de 1994, día en el que Acid publicaba su álbum Death Row, el último con Stefan Kaufman a la batería. The Helicopters editaba Paying the Dues, uno de sus grandes álbums, el 1 de octubre de 1997. Y vamos a felicitar también a otro buen amigo de La Mirada Negra, que no es otro que Miguel Ángel Rodríguez, fotógrafo y propietario del Rock Beers, que el pasado martes cumplía 49 años. Así que esa felicitación para Miguel Ángel.
Nuestro fotógrafo, que lo ha sido en muchas crónicas.
Eso es. El pasado miércoles, Mike Rutherford, multiinstrumentista de Genesis, celebraba sus 69 años. 67 cumplía Sting, el bajista y cantante de The Police. Y en 1982, el 2 de octubre, Acid publicaba Restless and Wild, ese gran álbum que, bueno, con esa gran introducción, con ese gran primer tema, Fast as a Shark. Iron Maiden publicaba The X Factor el 2 de octubre de 1995, primer álbum con, iba a decir sin Bruce Dickinson, pero no, primer álbum con Blaze Bailey a la voz. Y hace dos años, el 2 de octubre de 2017, fallecía Tom Petty a los 66 años, perdón, en su casa de Malibú. Pasamos al 3 de octubre, pasado jueves, recordamos a Eddie Cochran, figura primitiva del rock estadounidense, que nació un 3 de octubre de 1938 y que moriría en un accidente de tráfico a los 22 años. Tommy Lee, batería en Motley Crue, de origen griego, cumplía 57 años el pasado jueves. 43 cumplía Herman Lee, guitarrista de Dragon Force, y en 1980 Diamond Head publicaba, un 3 de octubre, su álbum debut, Lightning to the Nations. Recordamos también uno de los grandes discos de Mago de Oz, Jesús de Chamberí, publicado el 3 de octubre de 1996, y 10 años después, en 2006, Quiet Riot publicaba el álbum Reap, el último con Kevin Dubrow a las voces y en el que colabora también Glenn Hughes, porque ¿dónde no mete las manos Glenn Hughes? Ayer, día 4 de octubre, recordábamos a Janis Joplin, la gran cantante que fallecía el 4 de octubre de 1970 a los 27 años debido a una sobredosis de heroína. En 1991, Sabotage publicaba su álbum Streets, a Rock Opera. En 1994, Dream Theater, el 4 de octubre, publicaba el álbum Awake. Mago de Oz, de nuevo en esta sección de efemérides, un 4 de octubre de 1997 publicaba su EP La Bruja, y ayer teníamos dos cumpleaños de dos personas, yo creo, importantes dentro del rock y del metal vizcaíno. Por un lado, Ignacio Garamendi, Jebo Jebardo, cumplía ayer 44 años, y por otro lado, Sergio Ichaso, que es el dueño y propietario de la Churro Rock Pub y que también es uno de los organizadores de Scream for Me Bilbao, que tendrá lugar, por cierto, el próximo 26 de octubre. Pues ayer Sergio Ichaso cumplía 48 años. Para hoy, 5 de octubre, tenemos el cumpleaños de Brian Johnson. No sabemos todavía si ya es cantante de AC/DC o no. En cualquier caso, lo fue. 72 años cumple hoy. Carlitos, guitarrista de Mago de Oz, ya veis que tenemos varias efemérides del grupo madrileño hoy. Pues Carlitos cumple 54 años. Fast Eddie Clark, sí, el gran guitarrista clásico de Motorhead, que estuvo entre 1976 y 1982, celebraría hoy sus 69 cumpleaños, pero falleció en enero de 2018 debido a una neumonía. Bob Geldof, el líder de Boomtown Rats, cumple hoy 68 años. 52 cumple Johnny Joely, el vocalista de bandas como Hardline y Axel Rudi Pell, pero que también, como sabéis, ha participado este año en el nuevo disco de Robert Rodrigo. Steve Lee falleció, que fuera cantante de Gotthard, el cantante suizo, falleció el 5 de octubre de 2011 tras ser arrollado por un camión descontrolado que se salió de la calzada durante una tormenta. Steve Lee tan solo tenía 47 años. El 5 de octubre de 1968 la banda Cream se separa. Y pasamos al 6 de octubre. Mañana Fito Cabrales cumplirá 53 años, el músico bilbaíno. Genesis publicó su álbum Foxtrot el 6 de octubre de 1972. En 1985... Halloween publicaba uno de sus primeros álbums, Wells of Jericho, bueno, su primer larga duración, de hecho. Y también tenemos otro cumpleaños de un músico vizcaíno para mañana, Joseba Martínez Molledo, bajista de Chivo, 40 años. ¿Y cuál es el disco que vamos a destacar esta semana? Pues vamos a destacar el un disco que no era el que iba a destacar, pero como me ha salido ahí Saxon, pues he dicho, vamos a poner Saxon y así hablamos un poco de Beat by Four, que está un poco convaleciente el hombre.
La actualidad manda y creo que es adecuado.
Bueno, pues vamos a empezar primero por la actualidad, por esa intervención a la que se ha sometido Beat by Four, el cantante de Saxon, el pasado 23 de septiembre pasó por el quirófano para someterse a una cirugía de triple bypass, nada más y nada menos, una operación que se utiliza para mejorar la circulación hacia el corazón usando venas de otras partes del cuerpo para unirlas a las arterias bloqueadas. El cantante, aún convaleciente, ha publicado un mensaje en las redes sociales para hablar de su estado de salud, para agradecer el apoyo a todos los fans y para, bueno, pues para decir que, bueno, que esto va a ser un poco lento y que se siente todavía muy fatigado, que apenas puede andar y demás, pero que, bueno, que poco a poco que se irá recuperando. Hay que decir que por esta circunstancia, por esta operación, Saxon se ha visto obligado a alterar los planes de gira que tenía, incluido algunos de los eventos especiales por ese 40º aniversario de la banda. No había conciertos en España, pero bueno, sí han tenido que cambiar todos esos planes y que, bueno, una vez que Beat by Four esté recuperado, seguro que retoman. Y la efemérides, que es a lo que vamos, tiene lugar precisamente un día como hoy, un 5 de octubre de 1981, y ese día Saxon publicaba su cuarto álbum de estudio, uno de esos grandes álbumes de la banda británica. Hablamos del Denim and Leather, nada más y nada menos, publicado por el sello Carrere Records. Es el último trabajo, además, realizado con su formación original, porque antes de iniciar la gira promocional, el batería Pete Gill se hizo daño en la mano, no le permitió tocar la batería y en su lugar entró Nigel Glocker, que ha sido también un batería muy importante dentro de la banda durante muchos años. Tras varios meses de recuperación, Gil no se volvió a reincorporar a la banda y de hecho ingresó en Motorhead. El disco de Denim and Leather está grabado en los Aquarius Studios de Génova, y también en los Polar Studios de Estocolmo, todo ello en 1981. Tuvo un gran éxito el álbum, alcanzó la posición número 9 en la lista de éxitos del Reino Unido y también obtuvo disco de plata en el mismo país, después de vender más de 60.000 copias aquel año. Para promocionarlo se publicaron tres canciones como sencillos: And the Band Player On, que logró el puesto número 12 en la lista de singles del Reino Unido; Never Surrender, también otro gran tema, que llegó hasta el número 18, y Princess of the Night, que llegó hasta el puesto número 57. Fíjate qué tres temas hemos dicho y no pusieron como single el que da título al disco, de Denim and Leather,
que es uno de los grandes clásicos y uno de los grandes momentos de sus conciertos.
Sí, sí, ese nunca falla. Y bueno, hay que decir que los temas que utilizaban para las canciones eran los típicos que utilizaban entonces, es decir, la velocidad, las carreteras, las motocicletas y el rock. Pero hubo dos temas en los que cambiaron un poco la temática. Por un lado, And the Band Player On, que relata la historia de las bandas que tocaron en el primer Monsters of Rock, en el que ellos participaron además. Y por otro lado, Princess of the Night, que cuenta la afinidad del narrador, supongo también en este caso Beat by Four, con la locomotora de vapor LMS Princess Royal Class, inventada a principios de la década de 1930 en Londres. También el tema Midnight Rider es una canción que habla de la gira que Saxon hizo en 1980 por Norteamérica. Decir que este disco de Denim and Leather en 2009 se remasterizó con 9 temas adicionales, 7 de ellas en vivo, tomadas en la gira del Denim and Leather en 1981, una versión mezclada del 20,000 Feet y la versión en vivo de Babs You Up, grabada en 1980. La formación original de la banda por aquel entonces era Beat by Four a la voz, Paul Quinn a la guitarra eléctrica, Graham Oliver también a la guitarra eléctrica, Steve Dawson al bajo y Pete Gill a la batería. Y yo creo que ya hemos contado suficiente de este disco de Saxon. Por supuesto, deseamos una pronta recuperación a Vic Byford, que esté de nuevo en la carretera lo antes posible. Seguro que está preparando algún disco ya, porque estos son incombustibles.
Y no está mal, teniendo en cuenta que yo sé, o tengo recuerdo de una entrevista allá por el año 2001, donde dijo que como que le daba 5 años de vida a Saxon.
Pues, o sea, que yo siempre lo comparo con Dorian Gray. Yo, para mí, cada año que pasa, cada disco que sacan, se hace más joven.
Bueno, pues que siga siendo así.
Pues nada, escuchamos Midnight Rider de
ya
Saxon.
Lo tenemos ahí sonando. Y sabes que nada, la semana que viene aquí tienes el espacio para contarnos más cosas. No sé si en directo o en diferido, ya lo hablaremos. Es festivo, en principio el 12 de octubre, pero yo tengo intención de que haya programa de radio. Así que, por supuesto, contaremos si podemos coordinarnos con tu presencia, ¿de acuerdo?
Por supuesto.
Venga, hasta otra.
Abur.
Así de cruda suena esta banda vizcaína llamada Empire of Disease, que van a ser protagonistas hoy aquí en La Mirada Negra, presentando su primer EP de título Silent Seas Violence, un trabajo donde, bueno, vienen a mostrar un metal contundente, contemporáneo, que aúna diferentes influencias dentro de lo que puede ser una tesitura bastante extrema, con algunas reminiscencias melódicas también. La verdad que es un estilo, pues podemos decir que por lo menos abierto, ¿no? Y que es una carta de presentación que les abre pues muchas puertas de cara al futuro, hacia dónde pueden ir dirigiendo este sonido. Una banda formada en el año 2015 por Sergio Iván, bajo la denominación de Nightmare Within, y luego tras varios cambios en la formación, no es hasta 2018 cuando podemos decir, según la propia biografía que tiene la banda, pues que la formación se asienta, ¿no? se suman al proyecto Gorka, Ander y Pincho, y definitivamente en este 2019, pues nos presentan este primer EP. La formación queda definitivamente con Sergio Godoy en la guitarra, Iván Hernando en la batería, Gorka Diez en la guitarra y samplers, Ander Baz en el bajo y Pincho en la voz. Eso si no ha habido ningún cambio recientemente, ¿no? O sea, si me lo confirmáis, esto sois el quinteto que conformáis Empire of the Seas, ¿no es así?
Sí, exacto.
Bueno, pues gracias por estar aquí, lo primero, y enhorabuena por este trabajo discográfico, ¿no? Que es un primer paso, yo creo que importante.
Gracias, para nosotros es un placer estar aquí, como siempre, ya sabes. Y bueno, y aquí estamos para lo que quieras.
Sí, en tu caso, que vienes de... Bueno, estuviste en Sudiana Akban, has estado en otras formaciones, Delirium, pasaste por Tenebra, y bueno, pues una experiencia. Y yo te comentaba fuera de micro, esta es la semana ex-Akban, porque tuve a los Kecia el miércoles, que también había gente de Akban, y es algo que tampoco me lo había propuesto, ha surgido así. Ellos tocan la semana que viene y parece que han coincidido las cosas, ¿no? En tu caso es al que más conozco, ¿no? Más o menos Delirium, Tenebra, y se me olvidó alguna banda, Akban.
Y Thousand Lace también estuvo.
Thousand Lace, joder,
también has pegado, en media Vizcaya, casi.
Has pegado patadas en los últimos años, ¿eh? Dentro de la música.
Sí, he dado muchas vueltas, sí. Pero bueno, ahora espero estar quieto.
Delirium, definitivamente, me comentabas que no siguen funcionando, ¿no?
No, ahora mismo no, y de aquí a un futuro cercano tampoco creo que...
Una pena, ¿no? Una pena, porque yo creo que el grupo, pues... Vamos, tocasteis en el Villa y teníais...
Sí, la verdad que fue corto, pero intenso. Sacamos un EP, 5 conciertos así, pero bueno, 5 buenos conciertos en el Villa, en Gasteche Sorrosa, en Leioa también, en el concurso por Rob. Uh-huh. Fueron conciertos... En escenarios buenos y tal. Uh-huh. Pero bueno, las circunstancias las quiso así, pues.
Uh-huh. Y ahora te plantas aquí con Empire of the Seas, donde ya estás desprovisto del bajo y te has convertido en frontman directamente, vocalista.
Sí.
Ya solista, ¿no? ¿Qué tal en ese papel?
Bien, la verdad que como anteriormente había estado en Delirium, bajo y voz y tal, y ahora pues con voz solo, la verdad que mucho más cómodo y yo creo que mejor dedicarte a una... centrarte en una cosa que en dos.
Uh-huh. Bueno, y el resto de la banda, todos tenéis experiencia, porque hablamos de Pincho y fijaros, no ha habido banda que haya dejado de lado, ¿no? En vuestro caso, todos los miembros de la formación tenéis alguna experiencia previa, decidnos de dónde venís un poquito cada uno.
En mi caso, por ejemplo, el primer grupo en el que estuve allá por el 2004 o 2005, uh-huh, fue un grupo que montamos unos coleguillas llamado Azimut y tal, que hacíamos en planta de metal y eso. Y en aquellos tiempos, por ejemplo, compartí grupo con Javi, el bajista de Race to Fall hoy en día. Uh-huh. Y luego, pues, otro, un par de grupillos ya con colegas, pero que esto, con estos no hicimos de gran historia, pero sí que metimos 20 horas en el local al final, pues trabajando y mejorando todo lo que se podía para poder llegar hasta lo que estoy haciendo hoy en día con los Empire.
Uh-huh. ¿Y el resto de la banda?
Sí, bueno, yo empecé con gente de lo que es de la cuadrilla y tal, amigos de toda la vida. Tenemos un proyecto que se llama Leges Campo y después todo esto desvarió. Nos juntamos Leges Campo y otro grupo que se llama Critical, que también eran amigos, mm, y formamos Disaster Now, y estuvimos en activo pues hasta hace cosa de un año así, que decidimos dejarlo.
Mm. Bueno, definitivamente decimos que Empire of the Seas se asienta como en 2018, ¿no? Aunque veníais un poquito de antes con esa denominación.
Sí.
¿Cuándo diríais que realmente empieza el grupo más ahora, ¿no? En ese 2018, uh-huh, que en el pasado, o tenemos que decir que la historia sigue siendo un poco va unida? No, porque hay cambio de formación, hay cambio de nombre, casi según lo leemos podríamos decir que hay otra banda, ¿no? Que hay...
Sí, por así decirlo, al final el cambio fue como recompartir la banda, se cogió una dirección nueva pero también unificada de todos los gustos de cada uno. Uh-huh. Y el resultado, la verdad, que es bastante bastante novedoso en contra de lo que había al principio.
¿El cambio de nombre a qué se debe?
Pues el Nightmare Within era más un tema entre Sergio y yo, que somos los que formamos, vamos a decir así, sí, la banda. Y luego ya, pues cuando entraron ya gente como Gorka, Pincho y Ander, pues ya decidimos buscar un nombre que nos llenase más a todos. Por así decirlo.
Que impactara más.
Eso, sí.
Y hubo muchas. Bueno, no sé si tienen alguna historia el nombre de la banda. Empire of the Seas, ese imperio del deseo.
Da a entender un poco, pues, como. Sobre el tema de la peste negra y tal, ¿no? Pues, uh-huh, en la época veneciana y tal. Uh-huh. No, por ahí un poco ahí los tiros.
Ajá, pues ahí está esa denominación. Que no sé si hubo mucha disputa al respecto. Porque a veces, es que a veces hay muchas anécdotas con el tema de los nombres, ¿no? Y alguna vez te puedes echar unas risas con los que se quedan fuera.
Efectivamente, la verdad que hubo unos cuantos que se quedaron en el tintero que mejor que no salgan a la luz jamás.
Los mantenemos en secreto, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, luego lo que es el estilo de la banda, ¿no? Que es un poco lo primero que puede chocar. Es un estilo contundente, duro, pero como yo digo, muy abierto, ¿no? Porque tenéis una parte detrás, una parte del metal más actual, podéis llegar a tener incluso algún ramalazo en guitarra, sobre todo muy del heavy metal clásico también, ¿no? Hay melodías, el death melódico también, en un momento dado. De momento, con estos temas que tenemos aquí, es complicado ubicaros. Hablándonos un poco de ese estilo, si vosotros precisamente lo habéis querido así, si todavía estáis, vamos a decir, buscando lo que vais a terminar haciendo o definiendo un poquito lo que vais a hacer, porque la verdad que es muy diverso, ¿no?, lo que encontramos, y estamos hablando tan solo de 5 temas, claro.
Sí, bueno, la idea era no centrarnos en un estilo en concreto, sino intentar, pues, ser lo más originales posible e intentar encontrar tu sonido y tu personalidad musicalmente. Y bueno, no hacemos ascos a nada dentro del metal, nos gustan todos los estilos prácticamente y todos aportamos algo a la hora de componer y tal, y yo creo que eso es lo que consigue el sonido Empire of Disease y lo que está sonando ahora, y esa es nuestra idea a seguir, vamos.
Choca mucho el inicio del disco porque escuchas Social Dementia, que es lo que está sonando ahora mismo de fondo, y tiene esos teclados, ¿no?, que parece que podían definir un poco por dónde van a ir los tiros, y luego resulta que el resto es como más crudo. Es una cosa que a mí me ha llamado como mucho la atención. ¿Un experimento simplemente o una cosa muy puntual?
No, al final también es la cosa de que si te gustan varios aspectos de diferentes estilos del metal, ¿por qué cerrarte solo a uno?
Sí.
Tiras a lo que te gusta. ¿Que te llamará más hacer una canción deathcore? Pues más deathcore.
Sí.
¿Una más vieja escuela? Pues vieja escuela. Al final nos acaba representando de todas porque es lo que nos gusta. Entonces es lo que hace que esta mezcla sea tan variopinta.
Lo que está claro es que os gusta la caña, eso sí. Que os gusta que sea agresivo. Sí. Sin perder un lazo con el heavy metal, porque sobre todo en guitarras, ¿no? Hay solos de guitarra muy, muy de esa vieja escuela del heavy metal de siempre. Pero luego sí que es verdad que a nivel sonoro os gusta que sea contundente, vamos. Eso sin ninguna duda.
Y oscurete, bastante oscuro también.
¿Qué es lo que marca un poco eso también? Porque el propio nombre de la banda, ya habéis dicho, que viene de algo bastante oscuro, precisamente, ¿no? Es un lo que queréis transmitir, un poco lo que lleváis un poquito dentro, no sé, porque es un poco la tendencia, ¿no?, que está claro que tiene el grupo. Ya desde la propia denominación, tal y como nos lo habéis explicado.
Sí, es un poco también eso, lo que tú dices, ¿no? Duro y oscuro, y sacar un poco, pues, toda la rabia y la mierda que llevamos dentro, por así decirlo, y pues que la gente, pues, explayárselo a la gente.
Eso es, y también lo que nos contáis, ¿no? Pues supongo que la temática de las letras, ¿no?, tendrá que ver. ¿Qué nos contáis en estos primeros 5 temas que tenemos de Empire of the Seas?
Bueno, la verdad que el tema de las letras es variado. Hay, pues, suele Social Dementia, por ejemplo, habla de la sociedad hoy en día, las políticas actuales y tal. La de Western Your Time es un poco como una motivación personal. La de Silent is Violent habla sobre la violencia de género, que por desgracia la vemos a diario. Y no queremos centrarnos en un tema, queremos, pues, lo que comentaba Iván, pues cagarnos un poco en lo que no nos gusta de este mundo y expresarlo con la música y con las letras.
Y el título Silence is Violence es uno de los temas del disco, pero también es muy, como muy expresivo, ¿no? Porque claro, vosotros la música es todo menos, bueno, es silencio también la música, ¿no?
Sí.
Pero es muy expresivo, ¿no?, para lo que precisamente vosotros hacéis, ¿no? Una música agresiva y lo habéis enlazado, ¿no? No sé si es, había que poner un título y habéis quedado con ese, o también entendéis que podía definir lo que podría ser vuestra música, no sé.
Sí, ambas cosas. Nos gustaba como título del disco y también era como una definición y un resumen más o menos de lo que era este EP. Que a veces, pues eso, básicamente lo que pone el título, a veces callarse, pues, es más violento que,
sí,
que expresarlo o que soltarlo, ¿no? La verdad que...
¿Y cómo habéis grabado? Porque el disco suena bien, ¿no? Es un EP, ya hoy en día no llegan maquetas, ya nos llegan, si nos llega una maqueta es algo muy raro, ya normalmente nos llegan ya EPs, trabajos que aunque sean cartas de presentación, están bien producidos, tienen una buena presentación también, ¿no? ¿Con quién habéis grabado y cómo habéis sacado este sonido?
Pues el tema de todo esto ha sido cosa mía, trabajo de casa y luego en el local grabar voces con Pincho, pero todo tema de edición, guitarras, bajo, batería y mezclas y tal, todo mío en casa. que no soy profesional, pero soy un amante de todos estos líos y me encanta perder horas ahí.
Pero se puede sacar buen sonido ya desde, como decís, desde casa, ¿no?
Se puede.
Se puede. Como queda demostrado en este
y
caso.
Y si se sabe, como no es el caso, pues seguro que todavía mejor.
Bueno, también todo es aprender también, ¿no?
Y al final, eso son las ganas y meter horas.
Eso es, de todo se sacan experiencias. Bueno, pues vamos a pinchar algo más del disco, si os parece. Me he quedado con este Waste Your Time, es el primero que hemos pinchado. Un tema que igual lleva una onda, empieza con una onda un poco más clásica, pero luego acaba teniendo unos riffs como mucho más deathcore. Podemos decir en este caso. La verdad que cada tema es de su padre y de su madre, ¿no? Cada uno es muy, muy diferente socialmente, como decimos, es más experimental. Golden Empire puede ser igual, entre comillas, el más accesible, no sé, cada uno tiene. Silence is Violence es un cañonazo, ¿no? Para terminar la obra, cada uno tiene, como digo, un punto. Y bueno, ahora os dejo elegir a vosotros, ¿cuál queréis que pongamos?
Yo por mí Silence.
Pues Silence mismo.
Venga. Pues vamos con ese Silence is Violence, que es el que cierra la obra, 3 minutos de intensidad sonora y de auténtica caña. Empire of Disease, hoy aquí, invitados en La Mirada Negra. Está ese tema homónimo de esta obra de Empire of the Seas, Silence is Violence. Bueno, ¿cómo de difícil os lo habéis puesto para ejecutar luego estos temas en directo? Porque vemos que, a ver, son temas que conseguís que sean directos entre comillas, ¿no? O sea, quiero decir que son temas que se pueden captar a una primera escucha, quien está acostumbrado a escuchar metal en general, pero luego tiene aspectos técnicos que, bueno, pues igual, por ejemplo, aquí para la batería tiene que ser la leche, las guitarras que hay técnicamente son también muy notables, la base rítmica en general pues tiene su complejidad, y luego a nivel de voces pues está claro que hay contrastes, ¿no? Hay diferentes registros, no se cae en la monotonía. Esto supongo que es exigencia para luego tocarlo en directo, ¿o?
Sí, bueno, ya llevamos tiempo antes de grabar y demás, llevamos tiempo ya ensayándolos y trabajándolos los temas, y en la parte que a mí me toca es una cosa que hago intencionadamente, lo de varios registros, pues porque me gusta y porque no quiero que sea monótono.
Claro.
Y por lo que veo yo, por mi parte de los compañeros, que van sobrados, vamos, a la hora de...
Al final, una máxima que tenemos nosotros en el tema instrumental es siempre componer algo que podamos tocar en directo. Porque claro, tú en un disco, un EP, puedes editar ahí una obra de arte con 200.000 guitarras, detalles, arreglos, pero luego eso en directo son dos guitarras, una batería y un bajo. Uh-huh. No hay más, si no tienes más no va a sonar igual, tanto por relleno como por técnica. Entonces siempre procuramos hacer que lo que suene es lo que podemos tocar.
Sí.
Porque si no, luego en directo vas a pinchar como un campeón.
Uh-huh. Quitando el tema de los samplers, claro, porque
tema de samplers, eso sí, por ejemplo, pues ya acompañado y tal, ¿no? Pero lo que tocamos nosotros como tal siempre va a ser lo que podemos tocar es lo que se va a ir. Sí. Si no fuera.
Los cinco temas que tenemos aquí es lo que teníais compuesto, habéis dejado fuera canciones.
Hemos dejado fuera temas.
Sí, o sea, sí. ¿Tendríais para hacer otro disco? ¿Otro EP?
Tendríamos para hacer otro EP tranquilamente.
¿Cómo lleváis la fase de composición? ¿Hay alguien que vamos a decir aporta más ideas? ¿Componéis entre todos? ¿Cada uno aporta lo suyo?
Estamos todos, pero mayormente entre Gorka y Sergio son los que se encargan de, ¿cómo se dice?, de poner una base a lo que son las canciones.
Uh-huh. Y luego el público del metal más contundente hay de todo, ¿no? Hay gente más abierta mentalmente, pero también hay mucho purista. Yo me encuentro sobre todo con mucho purista dentro de lo que es. Yo a veces alucino, ¿eh?
Sí.
Yo tengo la otra mentalidad. Igual también tengo otra mentalidad por haber escuchado mucha música estando aquí en radio. Igual de otra manera no la tendría, pero a veces alucino con bandas que a mí me parecen la leche y dicen, no, pero es que eso no es puramente death metal, no es puramente thrash, no es tal, ya como que se rechaza. ¿Vosotros con qué, o qué os encontráis? O está claro que haciendo lo que hacéis, vosotros sois más un poco de los míos, ¿no? De los que tenemos un poco la mente más abierta, ¿no?
Sí, pero sí, yo creo que el público al que le podemos igual más gustar más y tal es al público, como dices tú, al público más abierto, al purista, yo creo que nos tacharía directamente.
Eso, pero que le guste, pero eso sí, pero que le guste la agresividad en todo caso, ¿no?
Eso es. Y bueno, ya te digo, a mí los puristas personalmente pues me la traen floja. Sí.
Bueno, además tú has hecho de todo también, o sea, sí. Has estado en bandas de heavy metal más clásico, en bandas más de death, en bandas muy diferentes, ¿no? También, ¿no? Y de black,
sí.
Porque de Lino era más black.
Sí, tiraba un poco más al black. Y sí, a ver, a mí yo lo que tenía claro también siempre lo que más me gusta todo un poco, pero lo que más me gusta es el metal y que sea agresivo y contundente. Y yo fui el último que entré en la banda y me transmitía eso. Y cuando eso, pues quise entrar y me acogieron. Y la verdad que contento con el resultado. Y también me gusta por eso, porque es variado. No sé, yo hay bandas que veo por ahí y me parece que es media hora de concierto que estoy viendo la misma canción y una y otra vez y una y otra vez. Y
me pasó con Destruction el otro día.
Pues algo así.
Y fíjate de qué estamos hablando.
Y eso es lo que no queremos, vamos. No queremos ni quiero yo, vamos, no sé.
Aquí es verdad que sacas un registro como más grave. El delirio era más agudo, de forma general. Pienso yo, ¿no? Que aquí te lleva unos registros bastante más
graves.
Sí, grave.
Aquí yo creo lo que me transmite y lo que me pide. Yo creo también la entonación y tal de cada parte. Y ahora mismo también estamos trabajando en el local en eso. En las voces más culturales, más graves, pues intentar hacerlas mejor y más potentes.
Bueno, habéis querido sacar el disco, lo que es en formato físico también. Hoy en día ya cada vez más gente que se tira que de un videoclip, colgarlo en internet, Bandcamp, ¿no? Y vosotros sí que habéis cuidado que haya un formato físico, ¿no? Que haya un EP, que sea una carta de presentación un poquito más seria.
Sí, sí, al final quieras que no es lo mismo, pues eso, coger, sacar un videoclip o tal, que decir físicamente, toma, este es mi disco, mi EP, ¿sabes? Escúchalo, a ver qué te parece, opina, un móvil o tal. Nos parece una manera de presentarnos un poco más cuidadosa.
Sí, parece como más serio, ¿no?
Sí.
Más serio. La banda también con esto dará un salto, es un punto de inflexión, ¿no? Supongo cuando ya tienes un trabajo en la calle también, ¿no? Y a partir de aquí, pues dar otro ritmo igual a la forma de trabajar con el grupo.
Efectivamente, efectivamente. Vamos encaminando un poco más el tema de consolidar más temas, abrir más conciertos todavía para sentarnos, abrirnos más. Uh-huh. Estamos a tope ahora mismo.
¿Qué conciertos tenéis próximamente? No sé si...
Bueno, ahora tenemos en dos semanas, el 19 de octubre en Palencia, en la Sala Navi Club, con un par de grupos, unos asturianos y un grupo local de allí. Y luego el 9 de noviembre en el Plaza Belcha, con otras par de bandas más. Y luego ya para el año que viene, sí, tenemos... Sí, estamos preparando ya una gira para hacer una presentación de este EP, ya que para este año, bueno, íbamos cortos de tiempo y para el año que viene sí tenemos Incluso en Francia tenemos algo y la cosa es ya movernos, estar el año que viene pues bastante en carretera.
Uh-huh. Y la idea entonces es tocar, o teniendo en cuenta que hay temas por ahí pendientes, también es mientras que se está tocando tener igual en mente sacar otro trabajo, no sé si corto, largo o...
Eso lo miraríamos para el año que viene, sí que algo teníamos hablado, pero todavía nada concretado.
Las canciones esas que tenéis ahí en el tintero sí que se tocan en los directos.
También, sí.
Sí, ¿no? Porque también hay muchas bandas que tiran de versiones, ¿no? Cuando estamos así en una época un poco incipiente, como es vuestro caso.
Pues mira, nosotros de hecho, creo que hicimos nuestra primera versión al terminar nuestro noveno tema.
Ajá.
Que fue la de, oye, por divertimento, y si nos cascamos una versión, ah, pues bueno. Pues
sí.
No, fíjate, en lugar de coger y empezar, pues eso, va unas versioncitas y luego empezamos con nuestro material, nosotros fuimos a lo de vez, componemos de todo y luego ya si eso, pues tiramos una versión.
¿Y de quién era la versión? Si se puede saber. Porque como tenéis un estilo, como decimos, que va por la caña, pero un poco, bueno,
de Pantera.
Pantera.
Hay tras de los 90 o
metal. Sí, la versión más que nada fue para rellenar también, porque veíamos que igual para un bolo nos quedamos corto de tiempo para rellenar y en plan, bueno, no nos conoce ni en nuestra casa, pues
igual tomamos... Animar un poco el cotarro también, ¿no? Que luego la gente siempre te está
mirando. Para que se acuerden de nosotros, los que tocaban esa canción.
No, claro, te están viendo que no te conoce mucho la gente, te miran con una cara de panfilo de cuidado, pero cuando tocas una versión normalmente la gente se mueve. ¿Qué tema de Pantera, por cierto?
Domination,
pues eso, un tema que de los conocidos, vamos, de los claro. Que... La peña se va a mover, sí o sí. Ya digo, hay una parte ahí de ese metal de los 90 bastante importante en vuestra música. Estamos hablando de una fase un poco de definición del sonido también, ¿no? ¿Creéis que con un segundo disco, por ejemplo, ya podríamos entender un poco más o podríamos encontrar un estilo más cohesionado dentro de lo que... Porque no es que quiera que seáis unidireccionales, ¿no? Pero sí que existe una personalidad que se va remarcando más a medida que van saliendo... los discos, ¿no? Y una cosa que, por ejemplo, con este disco todavía me cuesta sería, por ejemplo, conoceros en un siguiente disco. Es decir, estos son Empire of the Seas. Me costaría porque, claro, es tan diverso que todavía igual esa personalidad no está marcada, ¿no? Ya con más temas podríamos encontrar ya, no sé si decir una línea o una cohesión dentro del estilo.
Yo te diría que de momento igual no.
No,
no, porque es que no nos gusta la diversidad. Entonces, seguimos perdidos en un mundo sin etiquetas.
Uh-huh. Mundo sin etiquetas, ¿eh? pero bueno, una personalidad siempre está bien remarcada.
Sí.
Eso llega, ¿eh? con,
a ver,
con
al final discos. Sí que por mucho que sea todo muy variado, sí que tiene un poco al final el sentido conjunto todos los temas. Pero sí, son cada uno de un mundo.
Uh-huh. Esencia del metal, ¿no?
¿Os marcáis alguna meta en concreto con la banda? Porque bueno, hoy en día pues ya sois gente que tenéis el culo un poquito pelado, ¿no? Por ejemplo, Pincho, pues ya sabe muy bien con la cantidad de bandas en las que ha estado, que parece ser que es el que más experiencia ha tenido, ¿no? Por lo que me habéis comentado. Y ya sabe muy bien cómo está ese panorama, ¿no? A veces es un poco contraproducente, pero sí que está bien marcarse algunos objetivos, ¿no? Esos aspectos que siempre dan aliento a una banda para continuar y para cerciorarse de que está haciendo las cosas bien, ¿no? ¿Tenéis algún objetivo en mente?
Bueno, nuestro objetivo igual es más, pues, dar lo máximo de conciertos posibles y poder igual con el tiempo meterte en ciertos bolos, ¿no? Uh-huh. Que, como tú bien sabrás, también la cosa está bastante jodida. Igual para tocar en alguna salilla o en algún sitio un poco decente ya tienes que pagar.
Sí.
Que nosotros somos contrarios a eso, lo que te hablamos de los bolos que tenemos para el año que viene. Uh-huh. Ninguno es de pago, vamos. Vale que da igual, nosotros no cobremos, pero tampoco vamos a pagar por tocar. Luego muchos eventos que vemos por ahí, también vemos que lo que funciona mucho es el colegueo.
Claro.
También, que a veces pues el trabajo de uno no se valora, pero bueno. Nosotros la idea es tocar y hacer canciones y ensayar, que es lo que nos gusta. Y de momento lo estamos haciendo solos, con la ayuda de algún amigo y tal, que nos ayuda igual para algún concierto y tal, pero esa va a ser nuestra línea, vamos. Tocar, ensayar y...
Vamos, más a corto plazo.
El objetivo de...
Eso es,
el objetivo
día a día, vamos.
El objetivo de ser cabezas de cartel en el backend lo dejamos para un poco más adelante.
Eso es.
Eso lo dejamos para un poquito más adelante. Bueno, pues sí, la verdad que vivimos tiempos donde es más importante tener contactos que tener talento. O sea, es una cosa increíble. Así.
O si tienes una cartera buena, pues
sí, también
lo tienes hecho, ¿sabes?
La fama se paga también, ¿no? Pero bueno, nosotros por lo menos aquí, de manera totalmente independiente, pues sí que hacemos ese hueco a las bandas que nos parece que tenéis cosas que decir y lo hacemos extensible hacia nuestra audiencia, así que esperemos que este ratito que hemos pasado con vosotros pues os haya sido agradable y os sirva precisamente para que hoy seguro que alguien haya conocido o esté conociendo a Empire of Disease. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo podéis hacer para terminar y luego me elegís un tema, el que queráis.
No, fuera no.
No, la verdad que no.
Se ha preguntado todo, ¿no?
Si acaso lo por decir, pues casi un placer venir aquí, sí, que contéis con nosotros y que cuando queráis.
Yo os podía preguntar también si estáis solteros, casados, si estudiáis, trabajáis. No, no sé, eso os lo puedo preguntar.
Por desgracia, ¿no? Trabajamos.
Y demasiado. Pero bueno.
Bueno, trabajáis fuera de la música, ¿eh? Que tal vez sí, dentro de la música es trabajar.
Eso es.
¿Y qué tema ponemos? ¿Cuál queréis que escuchemos?
Yo, por mí, War Machine, que es el de los que más me gusta.
Perfecto, por alguna razón, es por lo que más te gusta.
Porque eso me parece el más variado, sí, también un poco más a machete, vamos.
Venga, pues vamos ahí con el War Machines, dentro de este Silence is Violence, este trabajo de Empire of the Seas, que hoy hemos presentado aquí en La Mirada Negra. Pues Empire of the Seas, hasta otra, ¿de acuerdo?
Gracias.
Un placer. programa, como veis, que nos ha ido saliendo variado en cuanto a la música que hemos ido pinchando, y vamos relajando este final de la transmisión con lo nuevo de Alceste. Los franceses presentan nuevo trabajo discográfico de título Spiritual Instinct. Ya veis lo que transmite en el caso de este Saphir, este single adelanto de un trabajo que se editará el próximo 25 de octubre. Y con ellos prácticamente pues llegamos al final. Te agradecemos enormemente la escucha, y todavía nos vamos a despedir con un tema más. Un tema de una de las bandas que ha sido confirmada para la próxima edición del Z Live Rock Fest en Zamora, los días 12 y 13 de junio del próximo año 2020, en el auditorio Ruta de la Plata, en la capital zamorana, quinta edición del festival. Que como bien nos comentaba Sergio en la sección de noticias, ha confirmado como bandas más relevantes, por lo menos en cuanto a nombre internacional, a Korpiklaani y a Moonspell, que como decimos no son los cabezas de cartel del festival. La organización nos comenta que todavía esos cabezas de cartel se los reserva, pero dentro de esta confirmación de bandas, aparte de Korpiklaani y aparte de Moonspell, pues hay que destacar también la presencia de Avalanche, de Leo Jiménez, de Legion of the Damned, de Vita y Mana, de Debler, Morphium, Bloodhunter, Revolution Within, Irania, Daeria, El Altar del Holocausto, Next Step y Arwen. Creo que los he dicho todos, no sé si por el orden exactamente en el que va el cartel, pero creo que más o menos he dicho todos los grupos que de momento se han confirmado para ese Z Live, los que se han confirmado de momento. Habrá más confirmaciones y, como decimos, próximamente también sabremos los definitivos cabezas de cartel de esa próxima edición del Festival Zamorano. Así que precisamente para dar fe de esta noticia, nos vamos a quedar con este Extinct de Moonspell. Como decimos, son una de las bandas destacadas de esta primera remesa de bandas que la organización del Z Live Rock Fest nos ha hecho llegar. Volvemos a estar contigo el próximo miércoles de 6 a 8 de la tarde, ya sabes dónde. Síguenos siempre en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, Gur.